a una breve explicación de por qué Dios utiliza símbolos o tipos en su palabra, y vimos básicamente tres respuestas. Primero, para ilustrar la verdad en forma clara, prácticamente como lo hace un maestro en la escuela dominical, Dios utilizó los elementos básicos de la ley, como vamos a ver, incluyendo los castigos de la ley, la tierra santa, el tabernáculo, como lo vimos en nuestra sesión anterior, y ahora lo vamos a ver en relación con las ofrendas, como si fueran bosquejos, dibujos, cosas que apuntaban siempre hacia algo mejor. Segundo, vimos que Dios se acomodaba a los judíos en su infancia espiritual, y así iba preparándolos, como un niño tiene que aprender los primeros rudimentos, como A, B, C, como el alfabeto, las cosas más básicas, para después estar listo ese niño para entender los temas más profundos. Vimos que Pablo utiliza precisamente esta idea en Colosenses 2 y también en Gálatas en su capítulo 3, hablando de la ley como un maestro, ¿no?, para conducirnos a Cristo. Y tercero, vimos que los tipos y los símbolos nos obligan a ver y a mirar detalladamente la verdad de Dios hasta que la veamos claramente en sus diferentes aspectos, en lo que podríamos llamar su multiforme esplendor. Y esto es lo que vamos a ver. Lo vimos en la sesión anterior en relación con el tabernáculo, y ahora lo vamos a ver el día de hoy, si Dios quiere, con las ofrendas. Vamos a ver que desde diferentes puntos de vista, la simbología y la tipología de estas ofrendas nos enseña la verdad y nos ayuda a aclarar muchos detalles en la verdad, o sea, en relación con esa verdad. Ahora, también en nuestra sesión anterior vimos una serie de principios básicos que gobiernan este asunto, y lo que quiero hacer rápidamente es simplemente resumir algunos de estos puntos. Vimos que cuando hablamos de la tipología, no estamos hablando en sí del uso del lenguaje simbólico. Este punto lo vamos a ver en relación con la escatología, y vamos a dar toda una serie de reglas para determinar y interpretar correctamente el uso del lenguaje simbólico. Segundo, vimos que la diferencia básica entre un símbolo y un tipo es una diferencia muy sutil, y los eruditos se enredan en varios intentos de aclarar en forma directa cuáles son las diferencias, y en forma resumida podemos decir que un símbolo normalmente puede apuntar hacia algo pasado, presente o futuro, ¿sí? Y en este sentido puede tener múltiples aplicaciones, mientras que un tipo normalmente se apunta hacia algo futuro y nada más, ¿sí? Y la idea fundamental en la tipología, la vimos, ¿no?, es la existencia de una relación preordenada o representativa entre la cosa simbolizada y, en este caso, la cosa tipificada y su tipo. O sea, entre el tipo y su antetipo debería existir necesariamente una relación preestablecida o preordenada por Dios entre el tipo y su antitipo, o sea, entre la sombra y el cuerpo, ¿no? Y vimos que esta relación preordenada puede existir entre ciertas cosas, ciertas personas, ciertos sucesos, incluso ceremonias, oficios, instituciones, etcétera. Normalmente bajo el antiguo pacto tenemos esta forma de tipología, y estas cosas apuntan hacia su realidad en el futuro, hacia un cumplimiento real y espiritual, o sea, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento, o en forma escatológica en el futuro, no en la gloria venidera. Ahora, además vimos que tanto los símbolos como los tipos pueden tener más de un solo significado. Esto es lo que la mayoría de los libros sobre la hermenéutica no quieren reconocer. Los autores de muchos de esos libros te van a decir que un símbolo siempre tendrá un solo significado. Y vimos que esto no es así. Utilizando el tema de la levadura, que en el Nuevo Testamento llega a ser un símbolo tanto del pecado como lo es en el Antiguo Testamento, un símbolo del pecado. Pero de la misma manera vimos que la levadura se convierte en un símbolo de la hipocresía, de la doctrina falsa y, aún más, un símbolo de la confianza en algo que no sea Cristo, ¿no? Aquellos que confían en algo que no sea la persona y la obra de Cristo, confían en algo falso. Y en este sentido, cuando Pablo dijo en Gálatas 5, un poco de levadura leuda toda la masa, estaba hablando precisamente del uso de la palabra levadura como un símbolo de confianza en la carne o en algo que no es la obra y la persona de Cristo Jesús. Además, vimos lo mismo en relación con el velo del tabernáculo. Ese velo del tabernáculo, primero, era un símbolo de la separación entre Dios y los pecadores. Esto lo vemos en el mismo tabernáculo, la división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero segundo, era también al mismo tiempo un tipo o símbolo del acceso y la entrada a la presencia de Dios. Y en este caso, su presencia especial en el lugar santísimo por encima del arca, ¿no? En forma simbólica y a veces en la forma de una nube estaba la presencia especial de Dios. Tercero, vimos que este mismo velo en el Nuevo Testamento es descrito como un tipo del cuerpo físico de Cristo. Según Hebreos 10, lo vimos claramente, se refiere al cuerpo de Cristo como un símbolo o como el antitipo del velo que es el tipo que tenemos en el tabernáculo desde un principio en el Antiguo Testamento. Y también vimos en cuarto lugar que ese velo era también un símbolo y sigue siéndolo del acceso y la entrada al cielo. Y esto en base a toda una serie de textos, ¿no?, que vimos en la epístola a los Hebreos. Ahora, además vimos este simbolismo en relación con el tabernáculo en varias formas. Volveremos a hablar un poco acerca de este asunto más adelante el día de hoy. Y concluimos, después de analizar los muebles y su aplicación a los judíos en el desierto, su peregrinación, todo el simbolismo en los muebles del tabernáculo, vimos también su aplicación a cada creyente bajo el Nuevo Testamento, incluso su aplicación a la iglesia cristiana y por fin su aplicación al cielo. Vimos todas las aplicaciones de la tipología y el simbolismo del tabernáculo. Llegamos en nuestra sesión anterior a concluir con estas reglas de interpretación. Y quiero volver a mencionar algunas de estas reglas en forma muy breve. Vimos primero que siempre debería existir una semblanza o semejanza real entre el tipo y su realidad. Primero. Segundo, el tipo debería ser designado divinamente para que sea semejante a su antitipo. Y esto lo vimos en relación con una serie de ejemplos en 1 de Corintios 10. Tercero, los tipos y los símbolos apuntan siempre hacia verdades espirituales. Y estas verdades espirituales son verdades claramente enseñadas en el Nuevo Testamento y por lo tanto han de ser interpretadas a la luz de su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Cuarto, vimos que no debemos formar o basar doctrinas en relación con la tipología y la simbología. No estamos formando o basando doctrinas en estas cosas, sino lo que vamos a ver el día de hoy en estas ofrendas. Estas cosas en la simbología y la tipología de las ofrendas sirven para ilustrar las doctrinas que son claramente enseñadas en las partes didácticas del Nuevo Testamento. Y además vimos diferentes clases de tipos y símbolos y terminamos nuestra sesión anterior viendo el caso de Moisés como un tipo y además como un símbolo de Cristo, ¿no? Y vimos toda una serie de comparaciones. Ahora, el día de hoy vamos a dedicar toda esta sesión a un estudio de las ofrendas. Vamos a dar lectura en Hebreos, en su capítulo 10, por favor, en donde vamos a citar aquí, en Hebreos, en su capítulo 10, comenzamos en el versículo 3. Pero en estos sacrificios, cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrendas, o presentes, en la versión antigua, se utiliza la palabra presente como una palabra sinónima para decir ofrenda, sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste, me apropiaste cuerpo, en relación con su cuerpo encarnado y el milagro del nacimiento de la Virgen María, ¿no? Se refiere al cuerpo de Cristo preparado en forma especial. Y después de mencionar sacrificios y ofrendas, luego continúa diciendo, y estas son citas, ¿no?, del Antiguo Testamento, en su mayor parte del libro de los Salmos vienen estos textos, holocaustos y expiaciones por el pecado. Y en la versión antigua ustedes notarán que la palabra expiaciones viene con la letra itálica, que quiere decir que no está en el texto griego, pero la idea está en la palabra holocaustos. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Y diciendo arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos, vean la triple fórmula, sacrificios, ofrendas y holocaustos, y se añade con letra itálica la palabra expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga Dios tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez. Ahora, este es el texto que es básico y lo vamos a volver a citar en diferentes puntos de nuestros estudios el día de hoy. Ahora vuelven al Antiguo Testamento, al libro de Levítico, por favor, y vamos a leer un texto en el capítulo 17, y después vamos a pasar al primer capítulo. Levítico 17, y vamos a dar lectura a este texto que es el texto central en relación con todo este tema. 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para expiar vuestras personas sobre el altar de bronce, ¿no?, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, es el altar mencionado aquí, aunque podríamos decir también que se refiere al propiciatorio dentro del lugar santísimo. Por lo cual, dice, la misma sangre expiará la persona, ¿sí? Y ese es el texto al cual volveremos más adelante el día de hoy, que es crucial en relación con nuestro tema. Ahora, en el primer capítulo de este tercer libro de Moisés, comúnmente llamado Levítico, y lo que vamos a hacer para introducir nuestro tema es, primero, vamos a enumerar los pasos en el orden en relación con estos sacrificios o ofrendas, y a lo largo de los estudios el día de hoy, vamos a usar la palabra sacrificio como una palabra sinónima en lugar de la palabra ofrenda y viceversa. O sea, vamos a usar en forma indiscriminada estas dos palabras. Ahora, primero, según el orden divino en relación con los sacrificios de la ley, y estos son los sacrificios que ofrecían primeramente en el tabernáculo, como vimos en nuestra sesión anterior, y posteriormente a lo largo de la historia del antiguo pacto, ¿no?, en el templo en Jerusalén. Primero, En este orden divino hay cosas importantes, simplemente las vamos a mencionar aquí al principio para tenerlas en nuestras mentes y después veremos algo de su importancia. Primero, la presentación del sacrificio. ¿Sí? Eso es el primer paso en relación con las ofrendas. La presentación del sacrificio, o la ofrenda, como sea. No le fue permitido a la persona que se acercaba a ofrendar o a sacrificar, no le era permitido enviar su ofrenda o enviar su sacrificio. Esa persona tenía que presentarse personalmente. Y cuando nos preguntamos por qué, la respuesta es muy sencilla. Porque todo pecado es personal. Esa es la respuesta, ¿sí? O sea, nadie podía enviar su ofrenda. Nadie podía enviar su sacrificio. La presentación del sacrificio siempre involucraba la presentación de la persona misma. El sacrificio debería de ser traído a la puerta del tabernáculo. Siempre se trataba de animales libres de defectos y todas las ofrendas de consagración podrían ser, por ejemplo, un becerro, una cabra, una oveja, una paloma, diferentes clases de animales. Cuando nos preguntamos por qué pasa desde un becerro hasta una paloma, y la respuesta es muy sencilla, puesto que todos los judíos estaban, en este caso, obligados a presentarse en diferentes épocas del año en relación con su calendario y sus días festivos, y además en relación con sus pecados personales, estaban obligados a presentar estos sacrificios. Entonces Dios se dignó en este sentido, o sea, Dios permitió que los más pobres, aquellos que solamente podrían presentar una paloma, ¿no? ¿Esa es la palabra? ¿Qué? Sí, pero entienden, la ave más barata, vamos a decirlo así. Incluso muchos han argumentado acerca de la presentación de palomas en relación con la presentación de Cristo, ¿no? En su niñez, para argumentar acerca de la pobreza de su familia. Entonces, ¿para qué permitía Dios diferentes clases de animales, dependiendo, ¿no?, de, en este caso, del pecado en parte, pero también dependiendo del lugar socioeconómico de X familia, simplemente para que los más pobres podrían también, o para que pudieran ofrecer a Jehová? Ahora, el segundo paso, la de identificación. Este paso lo vemos bien en 1:4. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, ¿no? En Levítico, en su capítulo 1, versículo 4. Ven lo mismo en su capítulo 3, versículo 2. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Lo mismo repetidas veces hasta el capítulo 4, versículo 4. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo del testimonio delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro. Este paso, en el orden divino, vean, la presentación primero. Segundo, la identificación de la persona. O sea, aquí vamos a usar la palabra el que venía para adorar, el adorador, ¿no? Que se presentaba para adorar a Jehová con este sacrificio o con X ofrenda, siempre lo hacía a través de lo que nosotros entendemos como la imposición de manos. Esta idea que vemos repetidas veces, que se traduce, pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda o del sacrificio, es en términos del Nuevo Testamento, lo que nosotros entendemos como la imposición de manos. Y este simbolismo es algo importante, porque en el contexto del Antiguo Testamento, el rito de la imposición de manos, de identificación, escuchen bien, indicaba la transferencia o la transmisión de sus pecados, los pecados de la persona, vean, a la víctima. En este caso, la transferencia o transmisión incluso de la culpa, como vamos a ver más adelante, de esta persona. Sus pecados fueron puestos sobre el sacrificio. Y este acto de la imposición de manos, de poner su mano o sus manos sobre la cabeza del sacrificio, no solamente indicaba la idea de imputación, de transferencia, de que mis pecados pasan al animal, sino también indicaba la fe, ¿sí? La fe de esta persona. Su fe era como un acto de fe, demostrando su confianza en la eficacia del sacrificio. Y muchos argumentan acerca de la imposición de manos en el Nuevo Testamento en relación con, en la época apostólica, lo vemos en relación con los apóstoles, ¿no? En relación con la transferencia o la idea de impartir el Espíritu Santo. No vamos a discutirlo, pero la idea viene originalmente de lo que vemos en estos sacrificios. Ahora, el tercer paso en el orden divino, en relación con las ofrendas y los sacrificios, la muerte de la víctima, podríamos decir la matanza, ¿no? La muerte de la víctima. Y hay que fijarse cuidadosamente en este detalle. Vean otra vez en Levítico, en su capítulo 1, en relación con el holocausto, dice, degollará, así es bien pronunciada esa palabra, degollará el becerro en la presencia de Jehová. Estamos leyendo el versículo 5. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Ahora ven con mucha atención algo que puede pasar prácticamente por desapercibido aquí. Incluso cuando yo estaba estudiando este asunto, me di cuenta de que entre algunos eruditos es una controversia. Este versículo, de igual manera como vean en su capítulo 3, en el versículo 2, en relación con la ofrenda o el sacrificio de paz, dice, 3:2, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, la degollará a la puerta del tabernáculo, y luego menciona los sacerdotes. Lo mismo está en el capítulo 4, en el versículo 4, vean, hasta 4:4, es la misma fórmula. Traerá el becerro a la puerta, esa es la ofrenda por el pecado, ¿no? Dice, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo el testimonio delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Todos estos textos, yo estoy convencido de que la controversia ni siquiera debería haber surgido en relación con esto. Estos versículos y otros indican lo siguiente, que la persona misma mataba al animal. Aunque los eruditos hablan de que uno de los sacerdotes tenía el sobrenombre de carcinero, ¿sí? Y algunos dicen que el carcinero le daba al adorador un cuchillo especial que tenía que usar, ¿sí? Pero el punto sigue siendo lo mismo. La persona que llegaba a identificarse con la imposición de sus manos sobre la cabeza del animal tenía la obligación de matar al animal, salvo en el día de propiciación, cuando en Levítico 16 nos dice claramente que el sumo sacerdote, aquel día de propiciación, que el sumo sacerdote mataba a la víctima. ¿O me explico? Pero en los demás casos todo parece indicar que la persona misma. Y hay que entenderlo, estamos hablando de algo no muy agradable, ¿no? Y si se trata de un becerro, ¿no? Cubetas de sangre. En realidad, ahí estaban listos los sacerdotes para capturar la sangre, ¿no? Por lo menos una parte de la sangre. Ahora, además, vean, cuando nos preguntamos el porqué de este paso, la muerte de la víctima, pero moría bajo, en este caso, bajo un acto, o sea, la persona misma le quitaba su vida, pero ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque nuestros pecados no son simplemente personales, ¿sí? Se estaba identificando con la muerte de la víctima, del sacrificio del animal. Nuestros pecados no son simplemente personales, O sea, la idea es la responsabilidad personal, sino también nuestros pecados, como vamos a ver, mataron a nuestro Señor Jesucristo. En una forma muy personal. Nuestros pecados mataron a Cristo. O para decirlo en otra forma, nosotros matamos a Cristo desde la perspectiva de la identificación de Cristo con nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que resultó en su muerte. Ahora, el cuarto paso, la sangre rociada. La sangre rociada. Ahora bien, con mucha atención, no pierdan de vista el Levítico y vamos a pasar a Primera de Pedro. La sangre era rociada conforme a la importancia del sacrificio. Por ejemplo, en el sacrificio por el pecado, la sangre era rociada frente, algunos eruditos dicen que los textos que dicen frente al velo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, algunos eruditos afirman que esa sangre se rociaba sobre el velo. Y eso da la idea de que esa cortina estaba ahí manchada, pero en una forma bien fea de sangre. ¿Sí? Eso es lo que dicen. Pero conforme a la importancia del sacrificio, era rociada frente o sobre el velo en el tabernáculo. Vean, al pie del altar, sobre los cuernos del altar, ¿sí? Y vean, en el día de propiciación, lo sabemos, sobre el propiciatorio, vean, en el lugar santísimo, esto lo vimos en nuestra sesión anterior, en relación con el sacrificio por el pecado, alcanzaba hasta, lo que leemos es, hasta el pie del altar, rociaban sangre, ¿no? En relación con el holocausto, la sangre era rociada sobre el altar de bronce. No tenemos ya, ya quitamos el bosquejo que teníamos del tabernáculo, pero ustedes se acuerdan de ese lugar que entrando al tabernáculo, ahí estaba enfrente de ellos, ¿no? Ese altar de bronce elevado. Y en la ofrenda o el sacrificio de paz, rociaban la sangre sobre el altar en derredor. Eso es lo que dice. Y lo vuelvo a decir, en el día de propiciación, el sumo sacerdote rociaba sangre, la sangre del sacrificio, sobre el propiciatorio, en la mismísima presencia de Dios, en aquel lugar santísimo. Y vean cómo toda esta idea está en un solo texto, en Primera de Pedro, cuando dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación, estamos leyendo el versículo 2 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Miren, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, y la idea es obedecer el Evangelio, ese es el llamamiento eficaz. Y ahí está la frase, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y si no tuviéramos otro texto para argumentar a favor de una redención particular o limitada a los creyentes, este texto sería suficiente porque se refiere al simbolismo de rociar sangre. El hecho de rociar la sangre indicaba la aplicación de dicha sangre. No simplemente su eficacia, sino su aplicación. O sea, ¿qué pasaría si, en este caso, el sacerdote eliminara el hecho de rociar la sangre? Entonces no tendría eficacia. No sería aplicada para propiciar los pecados de la persona que se había identificado con su ofrenda, reconociendo su culpa, la necesidad de derramar sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, pero en las ofrendas no se trataba simplemente del derramamiento de sangre, sino de la aplicación de la sangre. Y aquí la idea es, en forma directa, tomando todo el simbolismo de las ofrendas y los sacrificios de la ley, que los creyentes, los elegidos, son rociados con la sangre de Jesucristo, dando a entender que los demás no son rociados con dicha sangre. ¿O me explico? O sea, ahí estamos brincando, ¿no?, hasta toda la doctrina de la redención en el Nuevo Testamento. Pero ese es un punto muy importante que tiene su origen, o sea, en la ley. Ahora, en quinto lugar, el sacrificio era quemado. Quemado. total o parcialmente, pero siempre quemado, ¿sí? Y en las ofrendas por el pecado se quemaba el sacrificio totalmente. En el holocausto, por ejemplo, se quemaba el animal en forma total. En la así llamada ofrenda vegetal, aunque no me gusta esa traducción, podríamos meter algunas otras ideas, pero vamos a usar esta frase porque es la que utilizan los eruditos. En la ofrenda vegetal se quemaba una parte de la ofrenda. En el sacrificio de la paz se quemaba siempre la gordura. Y vamos a ver el porqué más adelante. En el sacrificio por el pecado se quemaba la gordura sobre el altar y el cadáver del animal se quemaba fuera del campo. Vuelven a escuchar. La gordura, en la versión antigua es el sebo, se quemaba sobre el altar de bronce. Pero los restos del animal, el cadáver en sí, se quemaba fuera del campo. Y hay algo tremendo en todo esto que vamos a ver en unos momentos más. En sexto lugar, escuchen bien, el orden divino en todo este procedimiento, en todas estas ceremonias, es el orden que tenemos, aquí lo vamos a poner, aquí en este bosquejo. Primero, expiación. ¿Sí? Segundo, consagración. Tercero, servicio. Y cuarto, comunión. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que ustedes pueden ver aquí en este bosquejo. Primero, expiación o propiciación. Segundo, bueno, aquí estamos incluyendo dos aspectos de la ofrenda por la transgresión o culpa con la ofrenda de pecado o el sacrificio por el pecado. Satisfacción y restitución, estas dos cosas se combinan, como vamos a ver más adelante. Después, consagración, servicio y comunión. Este es el orden divino y hay algo muy importante aquí que vamos a ver más adelante. Pero en este orden divino, ahí tenemos los distintos sacrificios por el pecado, por la culpa o transgresión, el holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, tenemos en su aplicación a Cristo. Aquí simplemente estamos anticipando varios argumentos que vamos a ver. Cristo, vean, ofrecido en este caso en redención por la culpa del pecado, ¿sí? En relación con la transgresión o la culpa, tenemos a Cristo ofrecido en redención, como vamos a ver, por el daño del pecado. Esa es una idea muy importante. Tercero, tenemos a Cristo ofrecido como la víctima consumida en el holocausto, o sea, se presentó a sí mismo como un holocausto quemado totalmente en nuestro lugar, en las ofrendas que eran en realidad productos del campo, como vamos a ver, que hablan de servicio y mayordomía y toda una serie de cosas. Tenemos el siervo perfecto, el simbolismo, ¿no?, que apunta, o la tipología que apunta hacia Cristo. Y en la ofrenda de paz, todo el tema de la comunión, y Cristo es no simplemente la base de nuestra paz para con Dios, sino que Él mismo es el vínculo de paz. Y ahora, el último punto que quiero que veamos aquí, y esto sería el séptimo, ¿no? Esto es el orden, expiación, consagración, y en base a estos dos puntos, la persona está puesta en condiciones para servir, como vamos a ver, y en relación con su servicio, habrá una celebración de comunión, de alegría, ¿sí?, y de paz. Pero ahora, pasando de este orden que acabamos de mencionar al séptimo punto, ahora vean con mucha atención lo siguiente. Y les invito a que vean es la página en donde tienen, han de tener cinco páginas diferentes. Es la página que dice, miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu, Isaías 66. Es importantísimo señalar que estos sacrificios en sí no quitaban el pecado de nadie, esto lo sabemos de Hebreos 10:4, y también lo siguiente, a menos que el adorador mostrara un arrepentimiento sincero, ¿sí? Estos sacrificios no podrían ni siquiera cubrir temporalmente sus pecados. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que todo lo que es esta presentación, identificación, muerte de la víctima, sangre rociada, el animal quemado, y así dando lugar a expiación y restitución incluso por el daño hecho en ese pecado, dando lugar a servicio y comunión con Dios, nada de eso tenía eficacia ni validez, a menos que la persona se arrepintiera sinceramente de sus pecados. Y claro, sabemos que en todo esto lo que estamos viendo es cómo todo esto apuntaba hacia el Evangelio de Cristo. Y quiero que veamos aquí cuántas veces, esta es una lista muy breve, en donde hay ejemplos que son importantes en su contexto de lo que estamos afirmando. En Isaías 66 dice las palabras itálicas, miraré, vean, aquel que es pobre, humilde de espíritu, que tiembla mi palabra. Y vean lo que dice, el que sacrifica buey es como si matase un hombre, y el que sacrifica oveja como si degollase un perro, y el que ofrece presente, que sería ofrenda, ¿no?, es como si se ofreciese sangre de puerco, y el que ofrece perfume, aquí es incienso, ¿no?, como si bendijese a un ídolo. Y pues escogieron sus caminos y su alma amó sus abominaciones. O sea, tanto al principio como al fin de este pasaje, Dios está enfocando que las personas que se presentaban para ofrecer o sacrificar en el templo o en el tabernáculo, sin un arrepentimiento sincero de su parte, Dios miraba a estas personas en estos términos, como si separara a un judío para matar a un puerco, un animal inmundo, ¿no? Y vean, imagínense, como si se separara para ofrecer un perro, ¿sí? O como si se separara para rendir honra y honor y adoración ante algún ídolo, dice. Entonces, ven cuán fuerte es la condenación de las personas que se presentaban para hacer todo esto, pero sin un arrepentimiento sincero, ¿sí? Ahora, lo mismo en 1 de Samuel, se complace, bien las palabras de Samuel dirigidas a Saúl, ¿no? Se complace tanto Jehová en los holocaustos y en los sacrificios, como en que la palabra de Jehová sea obedecida. Ciertamente, vean, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que el sebo de los carneros. Y se quemaba el sebo o la gordura porque eso representaba la mejor parte en el contexto cultural y desde la perspectiva de la, así lo voy a decir, de la forma en que Dios evaluaba los animales que presentaban como sacrificios. La mejor parte del animal era la gordura o el sebo, como se dice aquí. Y bien, cuando dice, prestar atención es mejor que el sebo de todos los carneros, dice, ¿sí? Y los holocaustos y los sacrificios, no, si no vas a obedecerme, de nada sirven. Y esto es el error garrafal en que caían repetidas y en realidad continuamente la mayor parte de los judíos, ¿no? Pensaban que, eso es igual a lo que pasa hoy en día, con aquellos que confundan las ordenanzas del Nuevo Testamento con sacramentos, atribuyéndoles a esas ordenanzas algún valor salvífico intrínseco, como si tuvieran algún valor mágico o prácticamente milagroso, al estilo de la idea católica de la misa, para automáticamente perdonar el pecado. Eso es absurdo. En ambos testamentos, ¿no?, Dios se opone a ese concepto de sus ordenanzas. Y en este caso dice, se complace en los holocaustos más que en la obediencia. O sea, tú puedes vivir, sería como el clásico creyente carnal hoy en día, vivir como el diablo y presentarte el domingo para depositar tu ofrenda y todo saldrá bien. Eso es exactamente la idea que está aquí. Proverbios 21:3, hacer justicia y juicio es a Jehová, vean, más agradable que el sacrificio. Ahora, no debemos malentenderlo. Dios no estaba diciendo, no, mejor no me hagan ningún sacrificio. Es algo comparativo. Estos sacrificios apuntaban hacia, como vamos a ver, grandes, tremendas verdades bajo el nuevo pacto. Simbolizaban diferentes aspectos de la obra de Cristo. Entonces, simplemente dice, hacer justicia y juicio es más agradable que el sacrificio. Oseas 6:6, porque misericordia quiero yo y no sacrificios. ¿Ven lo que dice? Yo quiero misericordia y no quiero sacrificios. Y este texto es citado más adelante en Mateo 9. Pero ven lo que se añade aquí en el contexto de Oseas. Y el conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere decir eso? Que si la persona ofrecía todo esto en ignorancia, sin entender de qué se trataba, sin tener una idea básica de la tipología, de los símbolos, de lo que figurativo o representativamente estaba metido de por medio en el asunto, entonces de nada servía, porque el conocimiento de Dios debería haberle conducido a esa persona a entender algo de la naturaleza, el carácter de Dios, toda una serie de cosas que fluyen de estos sacrificios. Y dice, el conocimiento de Dios, y en este sentido, el impacto práctico de este conocimiento, misericordia, ¿sí?, es mucho más que holocaustos. Lo mismo en Miqueas 6. Vean, ¿con qué me presentaré a Jehová y me postraré ante el Dios Altísimo? Esto es en su adoración. Me presentaré ante Él con holocaustos. Se está preguntando, ¿con becerros de un año? ¿Aceptará Jehová millares de carneros? Vean, hasta este punto llega mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma. Y vean la conclusión. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué requiere de ti Jehová? Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. O sea, comenzó comparando la idea de presentarse con holocausto, el primer sacrificio en Levítico 1. Brincó hasta la idea de hasta entregar, o sea, esto es una suposición, si fuera a entregar el primogénito, ¿no?, de mi familia, el fruto de mi vientre, como un sacrificio al estilo de lo que hacían los paganos, hasta llegando a ese nivel. Y la idea es Abraham ofreciendo a su hijo Isaac, ¿no? Y Dios dijo, no lo vas a ofrecer. A la mera hora intervino en el asunto y puso en su lugar un carnero. Pero vean, dice, lo que Dios quiere es que amemos justicia, misericordia, y que andemos humildemente con Él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que Cristo dijo, vean, en Mateo 9, citando de ese texto en Oseas, cuando dijo, andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino pecadores a arrepentimiento. Sin arrepentimiento, sin sinceridad, sin obediencia, sin entrega, en este caso, sin consagración a Dios, vamos a decirlo así, de nada servían estos sacrificios. Lo mismo en Marcos 12, y esto de todos los textos que comentan sobre este punto y otros, este texto es, como vamos a ver más adelante, uno de los más importantes. Que amarle de todo corazón, de todo entendimiento, de todo el alma, de todas las fuerzas, esa es la versión antigua, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más, entre paréntesis, la versión actualizada, esa es la traducción, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Qué es esto? Es lo mismo. Pero en este caso es la ley moral en sus dos tablas, el amor para con Dios y para con el prójimo, vale más, ¿sí? Más es que todos, y esto es el comentario en Marcos 12, ¿no? Que todos los holocaustos y sacrificios. Y por fin Isaías 1, toda una serie de textos aquí, vean las palabras con la letra itálica. Dice Jehová, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? ¿Sí? Y luego, no deseo la sangre de toros, de corderos, de machos cabríos, no traigáis más bien ofrendas vanas, dicen. El incienso me es una abominación. Pero vean el porqué. Y se menciona los sábados, las nuevas lunas, los días festivos en el calendario judaico. Vean, no puedo soportar, vean lo que dice, no puedo soportar iniquidad con asamblea festiva. Estaban pecando en relación con todo esto. ¿Pero por qué? ¿Cómo estaban pecando? Porque no ofrecían estas, en este caso ofrendas, estos sacrificios en relación con el arrepentimiento. Ustedes pueden leerlo, ¿no? Vuestras manos están llenas de sangre, dice. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones delante de mis ojos. Dejad de hacer el mal. Y aprended a hacer el bien. Y sabemos que en síntesis tenemos la falla de los judíos y del judaísmo a lo largo del antiguo pacto en esta lista de textos. En síntesis tenemos su error fatal o sus errores fatales en todo esto. Y ese es algo tan interesante, ¿no? El hecho de que multitudes de personas hoy en este caso, no solamente la circuncisión, sino otros actos, ¿no?, en relación con la ley. Y muchas personas hoy en día no saben distinguir entre lo que es un arrepentimiento sincero, una fe verdadera, y la pura religiosidad, podríamos decirlo así. Pura religiosidad, ¿cuál sería otra palabra? Pura hipocresía. Ahora vuelvan a Levítico, a su capítulo 1. Ahora vamos a lanzarnos y vamos a ver hasta cuál punto llegamos antes de hacer un breve receso. Vamos a lanzarnos a analizar las cinco ofrendas básicas, los cinco, podemos decir, sacrificios. Comenzamos con el holocausto o el sacrificio quemado. Algunos prefieren la traducción, la ofrenda quemada, es lo mismo, ¿no? La palabra hebrea, olá, si se pronuncia así, no estoy exactamente seguro. Pero en Levítico, de grato olor a Jehová, Levítico, los textos son, lo que vamos a ver en cada uno de estos es un bosquejo, ¿sí? Los textos son Levítico, su capítulo 1, versículos 1 a 17. Sí, es todo el capítulo. Y Levítico, capítulo 6, en donde hay una repetición, son especificaciones o detalles específicamente para los sacerdotes, ¿no? En lo que se repite después en Levítico 6, 8 a 13. Ahora, el bosquejo que vamos a usar en cada una de esas ofrendas es igual. O sea, vamos a dividirlo y vamos a analizarlo conforme a un bosquejo predeterminado. Este sacrificio quemado tiene su énfasis principal, y esta es la fórmula que vamos a usar. En cada uno habrá un énfasis, ¿sí? Principal. Sobre, bien, con mucha atención, la consagración. ¿Sí? La consumación completa del sacrificio. Todo el animal es quemado, ¿sí? Cortado en pedazos y quemado completamente. Y esto es lo que le da su énfasis principal de consagración. Ahora vamos a ver, terminando el día de hoy, que toda la doctrina neotestamentaria de la santificación está en estos holocaustos, como vamos a ver de una forma muy interesante. Segundo, la característica principal, es lo que acabamos de decir, la consumación completa del sacrificio. Entonces, vean, el énfasis, consagración. Esta consagración es una entrega completa, ¿sí?, a Dios. Y toda la idea neotestamentaria de separación y consagración, que son las dos ideas básicas en la doctrina de la santificación, está aquí, en el énfasis. El animal está consagrado, está entregado completamente a Jehová, ¿sí? Eso es el énfasis. Y la característica principal de este sacrificio, se quema totalmente el animal. Ahora, tercero, el significado. El significado del holocausto es doble. Tanto la consagración completa, en este caso ven con mucha atención, ¿quién en el simbolismo o la tipología, quién está siendo consagrado completamente a Jehová? Bueno, si miramos a Cristo, es Cristo, ¿sí? Pero si miramos a la persona que está ofreciendo el holocausto, es la persona misma. Es un acto de consagración completa de la persona, ¿sí? De la misma manera, vean, como un acto de destrucción completa de la persona. Y vuelven a escuchar. Hay un significado doble en los holocaustos. Tanto la consagración de la persona como la destrucción completa de la misma persona está metido de por medio en su significado. Si nos fijamos en el animal como sustituto en lugar de la persona que lo está ofreciendo, ¿no? Ese animal es destruido en lugar de la persona. Es consumido en lugar de la persona. Es dedicado a muerte. ¿Y qué clase de muerte? A ser totalmente consumido en lugar de la persona. Pero ven con mucha atención. Si nos fijamos en el animal ahí representa destrucción, ¿sí? En lugar de la persona queda destruido el animal. Si nos fijamos otra vez en la persona como consecuencia de este sustituto, el animal que muere como holocausto, la persona es preservada y disfruta lo que podríamos llamar nueva vida debido al valor del holocausto. Y cualquier persona que tenga uso de su razón puede ver que hay elementos del Evangelio metidos de por medio en este holocausto. La víctima muere y es completamente destruida, ¿sí? Consagrada absolutamente a Jehová. Pero la persona misma es preservada y disfruta nueva vida en base a este holocausto. Pero como consecuencia de la transacción, la persona misma que vive y disfrute nueva vida, es consagrada completamente a Jehová. ¿Sí? La persona se encuentra con nueva vida, pero a la vez dedicada y consagrada completamente al Señor, en virtud o en base a la destrucción del sustituto que murió en su lugar. Y vamos a ver, es una larga lista de textos en el Nuevo Testamento que afirman que eso es exactamente lo que sucede en relación con los creyentes que son rescatados de la destrucción, disfrutan nueva vida en virtud de Cristo, quien murió, y el ejemplo En Hebreos 10 es como un holocausto quemado, Cristo murió en nuestro lugar, ¿sí? Entonces, en base a eso, el creyente se encuentra dedicado, consagrado completamente a Cristo, completamente al Señor. Ahora bien, el propósito del holocausto, y eso es la fórmula, el énfasis, la característica, el significado, esto es mi fórmula, ¿no? No está en ningún libro, pero es una fórmula que nos ayudará a entender esto mejor. El propósito del holocausto es simplemente como una propiciación. 1:4, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y él lo aceptará para expiarle, la versión antigua. Será aceptado para expiación suya. Y la palabra expiación o propiciación, podríamos usar esa palabra, son prácticamente sinónimas, es para tanto quitar el pecado, ahí lo tenemos, expiación, ¿sí?, en el significado, y después propiciación, para dar satisfacción a la santa ira de Dios. La paga del pecado es muerte. Sin lugar a dudas, el fuego en el holocausto simbolizaba, tipificaba, en este caso, ¿qué? No simplemente la muerte, sino la ira de Dios contra el pecado y contra el pecador, y en forma escatológica, el fuego del holocausto apuntaba, a fin de cuentas, ultimadamente, hacia los tormentos del infierno. El fuego que consumía el sacrificio simbolizaba la ira de Dios derramada en el infierno. Ahora, ahí tenemos entonces el énfasis, la característica, el significado, el propósito. Y ahora, fíjense muy bien en su aplicación. Y esto es la fórmula que vamos a usar en cada ofrenda. En su aplicación, ¿sí?, ya tenemos la idea, ya sabemos de qué se trata. Como un tipo o símbolo, el holocausto apuntaba hacia Cristo en su consagración completa al Padre, en su papel como el siervo, el justo siervo de Jehová, el que vino como nuestro sustituto, ¿no? Se ofreció a sí mismo, su persona completa, entera, ¿no?, entregada a Jehová como un holocausto en lugar de nuestra persona completa. Ya no estamos hablando de animales, estamos hablando ¿de qué? De personas. Entonces, en su aplicación a Cristo, Cristo se entregó en lugar nuestro como expiación para hacer propiciación por la culpa de nuestros pecados. Y en su aplicación al creyente, ahora vean, esta idea es sin lugar a dudas la base de este texto tan conocido en Romanos, en su capítulo 12, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no muerto, no como holocausto, sino en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todas las palabras, salvo la palabra vivo, que forma un contraste con el holocausto muerto, se refieren al simbolismo o a la tipología de qué, de los sacrificios bajo la ley, específicamente el sacrificio por el pecado y por la culpa, o sea, la transgresión. Y luego cuando dice que es vuestro racional culto, en la versión antigua, que es vuestro servicio racional, en las versiones modernas, sí, siempre decimos que eso es lo que Dios espera, es como si fuera una reacción automática. Vean, brinca de esta expiación y propiciación que es la base, Cristo entregado, consagrado a Dios en nuestro lugar. Ahora tenemos que consagrarnos, entregarnos a Dios, tal como Él lo hizo, pero no para morir como un holocausto, sino para vivir, en este caso, una vida de honra, de servicio, de gloria a Dios. Y vean, y dice, eso es vuestro servicio, que como vamos a ver en toda la simbología de estas ofrendas vegetales, esa es la idea básica de servicio. Y dice, eso es vuestro servicio, el servicio que fluye en forma automática del holocausto. Y en este sentido, vuelvan a escuchar, en su aplicación Al creyente, el holocausto apuntaba hacia nuestra consagración y dedicación a Dios en sacrificio vivo, en virtud del perdón de nuestros pecados y la aceptación de nuestra persona en el amado, ¿sí? Dice, os ruego por esta misericordia de Dios que se entreguen a Él. Pero esto es más que una sugerencia, ¿no? Es más que una sugerencia. Vuelvan al texto con el cual empezamos en Hebreos en su capítulo 10 y hay que entender exactamente el significado de este lenguaje. Hebreos en su capítulo 10, en el versículo 5, dice, sacrificio, ofrendas no quisiste, ¿sí? Y luego me apropiaste un cuerpo. Holocaustos y expiación por el pecado no te agradaron, así, vean. El argumento aquí, vean, con mucha atención, termina en el versículo 10, en donde dice, en la cual voluntad somos santificados. ¿Qué es esto? Vamos a verlo el día de hoy antes de terminar. Santificación en su significado más básico es separación y consagración, ¿sí? Y vean, el versículo 10 termina, todo el argumento aquí es, Dios ya no quería, ¿cuál sacrificio? El sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa, el holocausto. De igual manera como las demás ofrendas, Dios ya no quiere nada de eso, ¿sí? Cristo vino, el argumento es que Dios aceptó la obra de Cristo en lugar de estas ofrendas y sacrificios, y esto enseña que en cada una de estas cosas tenemos la tipología o la simbología que apuntaba hacia la obra de Cristo, y lo tenemos aquí en forma clara. Escuchen bien, el versículo 10, en la voluntad, esa es la voluntad de Dios, y en el mismo contexto en Romanos 10, el próximo, Romanos 12, el próximo versículo dice, para que experimentemos la voluntad de Dios, santa, agradable, perfecta, etc. Y aquí dice, en la voluntad, en esta voluntad, somos santificados. ¿Qué es esto? Somos apartados del pecado, del mundo, del diablo, y consagrados completamente a Dios. ¿Cómo? Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una sola vez. Todos los judíos que leían esta palabra aquí, santificado, entendían que se trataba de este cambalache. Se trataba de esta sustitución, el holocausto en lugar del pecador. Pero ahora es Cristo en lugar de la persona. Y la consecuencia es, la persona se encuentra consagrada, santificada, apartada para Dios. Y esto, créanme, hermanos, entre muchos argumentos que tenemos en la Biblia para poner fin a esta gran herejía de los supuestos creyentes carnales, este argumento es definitivo. Cada persona, escuchen lo que estamos diciendo, cada persona que participa en la ofrenda, ¿sí?, en el sacrificio de Cristo, es una persona apartada y consagrada a Dios en virtud de la transacción misma. Y esto no da lugar para que pueda seguir viviendo en pecado, o sea, como un supuesto creyente carnal o como una persona inconversa. Entonces, en su aplicación a Cristo y su obra, vemos que es un cambalache. Vean lo mismo en Efesios 5. Esta misma idea está aquí en Efesios, en su capítulo 5, en este texto también que es muy conocido, el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí se combinan todas las ofrendas como ofrenda y sacrificio a Dios. O sea, no solamente las ofrendas de olor grato, sino la ofrenda por el pecado, el sacrificio por el pecado está aquí, porque dice, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿sí?, en olor fragante, olor suave en la versión antigua, agradable. Entonces, el holocausto simbolizaba la consagración, la dedicación de Cristo a Dios, escuchen bien lo que estamos diciendo, en lugar, ¿sí?, de nosotros, Cristo se entregó completamente para hacer la voluntad del Padre, su consagración completa, pero esto va más lejos del mero hecho de que Cristo se consagraba a Dios y el cambalache es nosotros como consecuencia nos encontramos santificados y consagrados también a Dios. Pero vean, en su aspecto del holocausto continuo, del cual ven ahora en Levítico, vuelven a ver en Levítico, ahora en su capítulo 6, vamos a dar lectura a este texto. El holocausto continuo que se ofrecía dos veces cotidianamente, en la mañana y en la tarde, o sea, algunos dicen al amanecer y al anochecer, ¿no? Este aspecto continuo del holocausto, hecho a favor, en este caso, de toda la congregación, apuntaba no simplemente a la consagración completa y continua de Cristo, sino también a la consagración completa y continua de todos los creyentes y de la iglesia en su conjunto para hacer la voluntad de Dios. Y esta idea que se repite aquí muchas veces en diferentes textos en el Pentateuco acerca del fuego sobre el altar no ha de apagarse. ¿Sí? Y en relación con, hay otros textos, ¿no?, que argumentan acerca de este doble, la ofrenda del holocausto en la mañana y en la tarde. El fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. ¿Sí? Y esto lo tenemos tan fácilmente explicado en la idea de que no hay días de vacaciones en la vida cristiana. ¿Sí? La idea de que en la mañana, al levantarnos, renovamos nuestra consagración, nuestra entrega al Señorío de Cristo. Y en la noche, antes de acostarnos, volvemos a renovar nuestra entrega, nuestro compromiso, nuestra submisión a Cristo como Señor de nuestras vidas, ¿no? Como Señor de nosotros. Esta consagración continua estaba metida de por medio porque la ofrenda o el holocausto que se ofrecía cotidianamente en la mañana y el fuego que nunca se apagaba en relación con ese holocausto es una parte del argumento. Ahora pasamos al segundo sacrificio o a la segunda ofrenda, que es aquí, el orden aquí es distinto, la ofrenda vegetal que encontramos en Levítico en su capítulo 2. Y lo que vamos a hacer es analizar hasta los detalles de su aplicación esta ofrenda y quedarán tres, ¿no? Después vienen muchas otras cosas. Pero ven ahora, Levítico en su capítulo 2, la ofrenda de comida, es lo que dicen en inglés, la ofrenda de comida de grato olor. Levítico 2, 1 a 16 y 6, 14 a 23. 2, 1 a 16 y 6, 14 a 23. Esto es la ofrenda, la única ofrenda o sacrificio, para decirlo así, aunque en realidad no es un sacrificio de un animal, sin sangre. Esa es la palabra normalmente traducida oblación en varias versiones de la Biblia, en diferentes idiomas. O sea, normalmente la palabra oblación, ofrenda, normalmente, aunque se utiliza también en otros aspectos de estos asuntos, es una referencia a la ofrenda vegetal. Minchá es la palabra en el hebreo, y esta es la palabra que se traduce en el Nuevo Testamento en ese texto tan conocido, Jorbán, en Marcos en su capítulo 7, en relación con lo que los fariseos habían hecho para no ayudar a sus padres, ¿no? A los hipócritas, cuando decían, y voy a citarlo, todo con lo que te pudiera haber ayudado a mi mamá, a mi papá, le decían, es corbán, ofrenda mía, ¿sí? Oblación mía, don mío, a Dios, para Dios, ofrenda dedicada o consagrada a Dios, en Marcos 7, el versículo 11. Ahora ven con mucha atención los detalles acerca. Esto para mí, yo me acuerdo cuando estudiaba eso, yo pensaba, no, esta ofrenda de comida, esta ofrenda vegetal, no entiendo de qué se trataba. Ahora ven, esto para mí es quizás la ofrenda más interesante aquí en relación con las implicaciones prácticas. Esta ofrenda vegetal siempre acompañaba al holocausto. Incluso podríamos decir que en diferentes aspectos que estas ofrendas se relacionaban, ¿no? La una con la otra, aunque no estamos negando la existencia de cierto orden. Pero la ofrenda vegetal acompañaba al holocausto y consistía del hecho de regresar o devolverle a Dios una parte de lo que había sido producido o logrado con su ayuda y bendición. Se trataba de devolverle o regresar a Dios una parte de lo que había sido producido, productos del campo de alguna clase. Esa es la idea. ¿Sí? Con la bendición y la ayuda de su gracia, la persona estaba devolviéndole al Señor una porción, una parte de su trabajo en la forma de tortas de flor de harina, siempre sin levadura, en la forma de flor de harina con aceite y incienso, en la forma de las primicias, de las espigas verdes, de elote, por ejemplo, sería una de las formas más conocidas de esta ofrenda vegetal, producto del campo. Esta oblación, escuchen con mucha atención, no podía ser comida por la persona, puesto que siempre estaba siendo ofrecida a Dios. Pero después de ofrecerle a Dios su parte o su porción, siempre restaba algo, y lo que restaba siempre era consumido por los sacerdotes. En el versículo 10, lo restante de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Y de ahí vienen muchos libros, han sido escritos exactamente sobre este punto, en relación con lo que reciben los ministros bajo el Nuevo Testamento. Hay que entender que una parte principal, si no la parte total, del apoyo económico para los sacerdotes levíticos venía en este caso, de la ofrenda vegetal, ¿sí? Entonces, esta es la idea. Ahora vamos a ver el mismo argumento aquí. El énfasis, vamos por partes, el énfasis, esta es la fórmula, ¿no?, de esta ofrenda consiste del hecho de devolverle a Dios, regresarle al Señor una parte, una porción, ¿sí?, una parte de lo que ha sido el trabajo y el sudor del hombre. En este caso, se trata de una parte del servicio del hombre, ¿sí?, porque le costaba cierto trabajo, le costaba cierto servicio, no simplemente preparar esta ofrenda, sino presentar esta y todas las ofrendas. Incluso hay muchos debates acerca del costo involucrado en estas ofrendas, pero no debemos pasar por alto el hecho de que se trataba de algo costoso en todos los casos, ¿no?, aún con la paloma, ¿no? Entonces, el énfasis, devolverle al Señor una parte. La característica principal es, ahora bien, consagración, otra vez la misma idea que está en el holocausto, pero aquí se trata de la consagración a Dios del fruto o del servicio de nuestra labor. La consagración de su servicio o del fruto de su labor, y de ahí nace la idea, escuchen con mucha atención, de la mayordomía. De ahí nace todo el concepto bíblico de la mayordomía. De esta ofrenda fluye todos los conceptos que gobiernan nuestra mayordomía. Ahora, en su significado, puesto que esta ofrenda siempre acompañaba el holocausto, significaba entonces, ven con mucha atención, la santificación de la persona o del pueblo, como sea, la dedicación de esta persona a buenas obras, y la idea entonces, yo prefiero este concepto, la dedicación a una vida fructífera, ¿sí? Ayúdenme, hay otra idea, fructificación, o cómo, ayúdenme, Alan no está aquí, debe haber alguna palabra. ¿Cuál? Fructificación. Una vida caracterizada por frutos, por servicio, ¿sí? O sea, la persona estaba tomando una parte, en este caso, de su servicio cotidiano en el campo. Lo estaba llevando a Jehová, lo estaba consagrando a Él, y se lo estaba entregando como ofrenda, tanto para Él como para los sacerdotes, ¿sí? Y en base al holocausto, en base a la expiación, en base a la propiciación por su pecado, ¿sí? La persona estaba devolviéndole a Dios una porción, y de ahí viene la idea de mayordomía, una parte de su servicio. Y cuando Romanos 7:4 dice que estamos muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, ese es el holocausto de Cristo en nuestro lugar, ¿a fin de qué? A fin de que fructifiquemos para Dios. Es exactamente esta idea, para que llevemos fruto para Dios. Ahora, vamos más lejos. En cuanto a su significado, estamos detenidos aquí, vean ahora dos textos en el Nuevo Testamento. Comenzamos en Santiago, en su capítulo 1, después vamos a ver en 1 de Corintios 16. Estas personas que ofrecían las primicias de, vamos a decir, de elote, ¿no? Las primicias de espigas verdes, es lo que dice el texto en Levítico. O sea, esta ofrenda incluía la idea de primicias. ¿Qué es la idea de primicias? Bueno, las primicias es una idea muy amplia, pero se trata de un diezmo, en síntesis, para empezar la idea. Se trata de la primera parte de la cosecha. La primera parte de la cosecha, supongamos que sea exactamente el diezmo, dedicada y ofrecida a Dios, ¿sí? O sea, estas ofrendas vegetales, productos del campo, involucraban la idea de un diezmo. Ahora vean, en Santiago, en su capítulo 1, en el versículo 18, Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, y ven cómo la idea de primicias cambia aquí, y no se trata de una parte, de una porción, sino se trata de la misma persona, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, esto es en una forma directa algo relacionado con el holocausto, porque la primicia siempre estaba dedicada o consagrada a Jehová. Pero tomando la idea, y créanme, de las ofrendas vegetales sacaron esta idea los escritores bajo la inspiración del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Vean en 1 Corintios 16, utilizaban estos términos, apuntaban hacia un significado más amplio. 1 Corintios 16, el versículo 15 dice: os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya. Vean, se refiere a las, en este caso, gentiles convertidos a Cristo, ¿sí? Y dice que estas personas son las primicias de Acaya. ¿Qué es esto? Se refiere a las personas mismas, vean, en su servicio como dedicados y consagrados a Dios, la primera parte de la cosecha que vendría después de todos los demás gentiles. Pero si se tratara simplemente de la primera parte, Santiago no podría haber dicho: nosotros somos las primicias de sus criaturas, ¿no? Hablando de todos los creyentes en su conjunto, sean judíos, sean gentiles, en esta ofrenda entonces tenemos la idea de que los creyentes son las primicias, la primera parte de la cosecha ofrecida a Dios, O sea, que los creyentes cumplan en su significado una parte principal del simbolismo o la tipología de esta ofrenda. Pero ahora vamos más lejos. Vean otra vez en Levítico, en su capítulo 2, donde estábamos leyendo, y aquí cuando dice en la parte final, sazonarás toda oblación, ¿sí? Toda ofrenda vegetal, corbán, podríamos decirlo así, de tu ofrenda, con sal, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal de la alianza o del pacto de tu Dios, y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Pero esto se menciona no solamente en cuanto a las demás ofrendas, y hay muchos debates acerca del significado de esta sal, ¿sí? Pero hay que entender bien desde la perspectiva de su aplicación en el significado aquí, hablando del simbolismo, a los creyentes bajo el Nuevo Testamento como primicias, como personas entregadas a servir a Dios. En el Nuevo Testamento los creyentes son la sal de la tierra, dice. No son simplemente una ofrenda ofrecida a Jehová acompañada por sal, sino son la sal de la tierra. La sal que tiene el doble efecto de preservar y impedir la putrefacción, el deterioro y la descomposición, sino la idea de que en su servicio para Dios, en todas las distintas vocaciones que tienen en este mundo, sirviendo al Señor, como lo dice todas las epístolas, ¿no? Glorificando a Dios y devolviéndole a Él una parte del fruto de sus manos, de su servicio, están actuando como la sal de la tierra en el sentido doble de preservar en su servicio como creyentes en distintas vocaciones, preservar este mundo, ¿no? En la gracia común de Dios, como Lot en Sodoma, preservan al mundo los creyentes y al mismo tiempo están entregando al Señor este servicio. Entonces, vamos más lejos. En su propósito, vimos múltiples significados. Ahora ven en su propósito. La ofrenda vegetal, producto del campo, era un tipo o símbolo que apuntaba hacia Cristo como pan de vida. Comían esta ofrenda. ¿Sí? Por lo menos, Aarón y los sacerdotes comían de esta ofrenda. Supuestamente la idea era que Jehová comía también de esta ofrenda, y esto es un símbolo de Cristo cumplido, ¿no?, en el Nuevo Testamento como pan de vida, el que nos da de su carne, de su cuerpo, para que comamos. Todas las oblaciones, ofrendas, apuntaban en primer lugar hacia Cristo, y cuando dice sacrificios, ofrendas y oblaciones, esa es la palabra griega en Hebreos 10, traducida ofrendas, ¿no? Foscora es la palabra griega que nosotros entendemos como oblaciones. Se refiere directamente a Cristo, y por medio de su ofrenda, Cristo no simplemente nos proporciona vida eterna, sino también nos hace aptos para llevar buenos frutos de servicio, honra y gloria a Dios. Y nosotros somos, en este sentido, en el Nuevo Testamento, el fruto del sacrificio de Cristo. Y Cristo se refiere a sí mismo en estos términos. Voy a leer el texto. Cuando Él menciona en Juan 12, en el versículo 42, cuando dice, en el versículo 24, mejor dicho, de cierto, que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, él solo queda. Mas si muriere, mucho fruto lleva. Y ahora ven en Romanos 15, o sea, Cristo estaba metido de por medio en cuanto al propósito de esta ofrenda. Estamos diciendo que apuntaba hacia Cristo, y veamos ahora en Romanos 15 exactamente cómo esta idea es usada de una forma más amplia. O sea, es toda una serie de puntos aquí. Romanos 15, por favor, y vamos a dar lectura en el versículo 15. Os he escrito, hermanos, en parte resueltamente como amonestándoos por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que, ahora ven lo que dice, la ofrenda de los gentiles. Ya vimos que en el simbolismo aquí, el significado de todo esto es servicio, como vamos a ver un momento más, mayordomía, la idea de primicias está metida de por medio. Y vean lo que dice aquí, que los gentiles son, vean, una ofrenda ofrecida a Dios. Y esta ofrenda es, vuelven a ver, en virtud de Cristo como nuestro sustituto y sacrificio y mediador, vean, Cristo no simplemente dio su vida como una ofrenda en lugar de nosotros, ¿no? Sino Él nos proporciona vida eterna, nos hace aptos para producir frutos espirituales, y en este sentido es como si Cristo nos convirtiera a nosotros en una ofrenda para Dios. O sea, eso es exactamente lo que pasa en el holocausto. La víctima muere consagrado a Dios. El resultado, la persona que vive, es consagrada a Dios. Aquí, vean, Cristo se entrega como una ofrenda, ¿sí? Como, en este caso, primicias, ¿sí? A Dios. Y se convierte, en este caso, nos convierte a nosotros en personas aptas para servir, aptas para devolverle a Dios, aptas para la mayordomía y el servicio, pero en el propósito de todo esto, nos convierte en una ofrenda a Dios. Los gentiles, eso es lo que el texto dice. La ofrenda de los gentiles. ¿De dónde viene este simbolismo? De las ofrendas vegetales en el Antiguo Testamento. Oblación para Dios. ¿Sí? Entonces, ahora llegamos a su aplicación. Y aquí estamos violando un poco la regla y mezclando varios puntos, ¿no? En el significado y en el propósito. Pero ahora vean en su aplicación cómo se aclaran los detalles aquí. En su aplicación al creyente, podemos combinar tanto el holocausto como la ofrenda vegetal, combinando los dos puntos, los dos sacrificios o las dos ofrendas, para llegar a cuatro conclusiones, o cuatro aplicaciones, mejor dicho. Primero, el servicio del creyente, y esa es la idea, servicio, ¿sí? Mayordomía. Primicias. El servicio del creyente, vean 2 Corintios 8, incluye la presentación de su persona a Dios como una ofrenda o como primicias ofrecidas para Dios. Y el texto aquí es 2 Corintios en su capítulo 8. Y esto es algo tan interesante porque aquí el tema es aquella ofrenda que estaban recolectando, juntando para los creyentes, los pobres en Jerusalén debido a la sequía, etc. Segundo de Corintios en su capítulo 8 dice, en medio de la pobreza misma en la cual estos creyentes estaban viviendo, los de Macedonia, dice en el versículo 3, de su grado han dado, ¿sí?, conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, de sus capacidades o posibilidades, pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación, ahí está la palabra servicio, para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún se dieron primeramente ellos mismos al Señor y a nosotros, por la voluntad de Dios. Bien, esto es lo que en la aplicación estamos señalando. Cuando el Nuevo Testamento dice los creyentes son primicias de sus criaturas, cuando en Romanos 15 dice que los gentiles convertidos a Cristo son como una ofrenda para Dios, vean, El doble simbolismo aquí, vean lo que dice, se dieron a sí mismos en el servicio del creyente. Aquí vamos a poner los puntos. Cada creyente no simplemente llega a dar su ofrenda, su mayordomía, las primicias o un diezmo, punto, ¿no? X cosa. Sino primeramente se entrega a sí mismo. Y este punto combina tanto el holocausto con la ofrenda vegetal porque se combinan las ideas. Los creyentes son una ofrenda para Dios. Se dieron a sí mismos antes de dar su ofrenda. Se entregaron primeramente a Dios. Entonces el servicio del creyente comienza con la presentación de su persona a Dios. Segundo, y estamos combinando ambos ofrendas aquí. El servicio del creyente necesariamente incluye la presentación de su cuerpo a Dios. Romanos 12, ya lo hemos visto, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, incluyendo, según Romanos 6, los miembros, facultades de su cuerpo, no simplemente facultades del cuerpo, sino también de su alma. En el argumento en Romanos 6, cuando dice, en virtud de la unión espiritual con Cristo, muertos al reino, al dominio del pecado, vivos a Dios, dice que debemos presentar nuestros miembros a Dios, presentados a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros son todas las facultades del alma y del cuerpo en servicio a Dios. Y vean, en esta aplicación a los creyentes de la ofrenda vegetal, tercero, el servicio del creyente incluye obviamente la presentación de sus recursos. Aquí vamos a poner la palabra dinero. Y vean curiosamente que en Filipenses 4, cuando Pablo hablaba de aquella ofrenda que le habían enviado los creyentes, los filipenses, vean el lenguaje. Dice en Filipenses 4, 18, todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor de suavidad, ofrenda vegetal, escuchen, sacrificio acepto, agradable a Dios, y es la palabra griega tousia, que es sacrificio, pero específicamente ofrenda, esa es la idea, a Dios, y se refiere al dinero que le habían enviado, a la ayuda económica que el apóstol Pablo recibió de los filipenses en términos de esta ofrenda como una de las ofrendas bajo la ley, bajo el Antiguo Testamento, olor grato a Dios, sacrificio acepto a Dios. Entonces el servicio del creyente en relación con, vean, en virtud de la expiación, capacitado para servir, ¿sí? Y este servicio incluye la presentación de sus posesiones materiales, sus recursos, y en Hebreos 13 se repite esta idea en una forma aún más amplia, porque en Hebreos 13 dice que debemos comunicar, ¿sí?, compartir a los que tienen necesidad. Y luego dice, de tales sacrificios, ¿sí?, de tales sacrificios se agrada a Dios, son agradables a Dios. Y es la misma idea, de servir a Dios, devolviéndole una parte de nuestros recursos, en este caso para ayudar a los que tienen necesidad, y esto es un sacrificio agradable.